Y la palabra de Dios dice así en el versículo 17, por favor, hasta el versículo 26. ¿Lo tenemos, hermanos? Juan capítulo 11, versículo 17 al versículo 27, dice así. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?». Le dijo, «Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». En el estudio pasado, miramos las 5 personas que se mostraron escépticas a Cristo. Hemos visto que Cristo se tardó un tiempo para venir a Lázaro, porque el propósito de Él no es el mismo propósito que el de nosotros o de alguna otra persona. La palabra de Dios nos ha dicho que Cristo dijo que esta enfermedad que estaba pasando Lázaro no resultaría en una condenación, sino que resultaría para la gloria de ¿quién? De Dios. Y que esto demostraría que Jesucristo es el Mesías. Y hemos visto que Cristo se ha tomado un tiempo y ha retrasado su venida para resucitar a Lázaro, para quitar o para contestar a 5 escépticos que tenía enfrente. Hemos dicho en el estudio pasado qué significa la palabra escéptico, skeptic en inglés. Es una persona que duda, es una persona que cuestiona. Es una persona que no ha creído totalmente. Es una persona que tiene una serie de argumentos porque está buscando evidencias y busca estos cuestionamientos, duda acerca de las cosas. Y hemos visto que las primeras personas que dudaron fueron sus discípulos. Cristo ha dicho, vamos a resucitar, voy a resucitar a nuestro amigo Lázaro. Pero ellos dijeron, no, vamos a ir y esto va a resultar en la muerte de todos nosotros. Cristo ha dicho que Él va a resucitar a Lázaro. Sin embargo, sus discípulos piensan que Cristo, al volver a Betania, cerca de Jerusalén, los judíos van a matar a Cristo y, por tanto, a matar a todos los discípulos. De manera que dentro del pensamiento de los discípulos, no creen totalmente en la autoridad y en las palabras de ¿quién? De Cristo. El segundo grupo de personas que ha estado escéptico de Cristo son las hermanas de Lázaro, Marta y ¿quién? Y María. Hemos visto que Marta y María le han enviado un recado a Cristo antes de que Lázaro muriera, diciéndole, he aquí el que amas está ¿qué? Enfermo. Pero podemos mirar que aquí Cristo no responde inmediatamente. Y por lo tanto, Marta y María cuestionan el amor de Cristo. Cuando ven a Cristo, lo primero que sale de la boca de Marta es, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero después Cristo, al resucitar a Lázaro, podemos mirar que esto afirma el amor de Marta y María a tal punto que después le hacen una comida y a tal punto a que María enjuga los pies de Cristo. El tercer grupo de personas que han cuestionado a Jesucristo son las personas que dudaban. Eran aquellos judíos que no estaban totalmente convencidos del poder de Cristo, de la mesianidad de Cristo, pero Cristo hemos visto que ha orado por estas personas para que al mirar este milagro ellos crean y confirmen que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. La cuarta persona que se muestra escéptico son las personas supersticiosas. Hemos dicho en el estudio pasado que dentro de la comunidad judía existía una superstición donde se creía que una persona que moría, cuando aún tenía 2 días de estar muerto, aún el espíritu de la persona rondaba en el cadáver del muerto. Y mientras estos 2 días estuviesen vigentes, o el muerto tuviese 2 días de haber muerto, esto había una posibilidad de que el muerto pudiera resucitar y que el espíritu se volviera a meter dentro de qué, dentro del cuerpo. Y aún lo hemos dicho que en el día de hoy, cuando alguien se le para el corazón y está en el hospital, aún hay esperanza para los médicos, le dan choques qué, eléctricos. Pero podemos mirar aquí que cuántos días lleva Lázaro ya muerto. 4 días. Y podemos mirar aquí que la superstición en ningún momento ya cree que Lázaro puede que resucite, a tal punto que aún el cuerpo de Lázaro se está descomponiendo, a tal punto que Marta dice, Señor, hiede ya. Y el grupo número 5 de escépticos son aquellas personas incrédulas, son las personas rebeldes, que a pesar de que vieron cómo Cristo resucitó a un muerto de entre los muertos, en lugar de creer en Cristo, después acordaron matarle. Y no solamente matar a Cristo, sino aún matar a aquel al quien Cristo había resucitado. Y por eso, en el primer punto que vamos a mirar es el problema con un corazón incrédulo. El problema con un corazón incrédulo. El título de esta predicación es ¿Crees esto? Ese es el título del día de hoy. Vamos a mirar cuál es el problema con tener un corazón incrédulo. No solamente escéptico, sino un corazón que no desea creer. Mira qué es lo que pasó con estas personas. Juan capítulo 11, versículo 46. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Mira lo que dice el versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Pon atención. El versículo 45 dice que muchos de los que habían ido a consolar a Marta y a María, creyeron. Pero el versículo 46 dice, pero algunos, o sea, estos no creyeron. Estos no creyeron en Cristo. Ellos no aceptaron a Jesús como su Mesías, a pesar de que le quitaron las vendas, a pesar de que hubo algunos que rodaron la piedra, a pesar de que miraron que aquel cuerpo hediente ahora estaba resucitado frente de sus qué. De sus ojos. ¿Qué es lo que hicieron estas personas? ¿Qué hicieron estos incrédulos? Dice, pero algunos de ellos fueron a los ¿qué? A los fariseos. Y recordemos que estos fariseos es la élite religiosa. Son las personas doctores en la ley. Son las personas de la religión popular. En lugar de estos judíos haber caído de rodillas y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y al demostrarlo diciendo, Lázaro, sal fuera. Al mirar la magnitud de poder, al mirar el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, que inmediatamente cuando Cristo habló, este cuerpo hediente se restauró. Volvió a la vida y salió de la tumba. Posiblemente uno de estas personas fue aquel que le ayudó a quitarle las vendas y el sudario a este Lázaro. Pero ¿qué es lo que hicieron? En lugar de creer, fueron a preguntarle a sus líderes que religiosos. Hemos visto esto con nuestros ojos, pero ¿ustedes qué piensan? Son de esas personas que a pesar de que han visto con sus ojos, aún necesitan la aprobación de la élite. Necesitan la aprobación de aquellos maestros de la ley que a pesar de que lo que han visto con sus ojos es evidente. Pero algunos de ellos fueron los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Esto era un milagro irrefutable. Nadie podía refutar este milagro. La superstición decía, es imposible de que este hombre pueda resucitar porque han pasado más de 2 días. Es el día que cuarto. Y Cristo, al levantar su voz, hizo que un hombre muerto y diente resucitase ¿de dónde? Entre los muertos. Esta señal que prueba que lo que Cristo dijo es verdad. Yo soy la resurrección y la vida. Pero ¿qué es lo que hicieron estos ojos y corazones incrédulos? Vamos a contarlo a quiénes. A los fariseos, sabiendo que estos fariseos en el capítulo 9 y 10 buscaban a Cristo para apedrearlo. Vemos el corazón incrédulo de estas personas. Pero algunos de ellos fueron los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Esto demuestra su disposición a no querer creer, no por falta de evidencias, sino a pesar de qué. De las evidencias. Y por eso el primer punto que vamos a mirar es el problema con un corazón incrédulo. ¿Cuál es el problema con tener un corazón que no es que busca evidencia? No es que está un poco escéptico. No es que duda porque busca la verdad y no está totalmente convencido. ¿Cuál es el problema de una persona que tiene un corazón que no desea creer a pesar de que hay un muerto resucitado enfrente de sus ¿qué? De sus ojos. ¿Cuál es el problema con eso? En este milagro de Cristo vemos tanto la humanidad de Cristo y tanto la divinidad ¿de quién? De Cristo. Vemos la humanidad de Cristo porque Cristo lloró por su amigo ¿qué? Lázaro. Pero también vemos la divinidad de Cristo que dice, Lázaro, sal fuera. Miramos las dos cosas. Miramos tanto la humanidad de Cristo, que Cristo como ser humano se aproximó a nosotros y lloró junto con Marta y lloró junto con María y su corazón se conmovió. Pero como Dios, una sola palabra bastó para que Lázaro saliera de esa tumba. Vemos aquí la doble naturaleza de Cristo. Cristo es totalmente hombre, o verdaderamente hombre, perdón, y Cristo es verdaderamente ¿qué? Dios. En este milagro de Cristo vemos tanto su humanidad y su divinidad. O sea, en este pasaje, en esta circunstancia, nadie duda que Jesucristo es un ser humano. Pero tampoco nadie duda que Jesucristo es Dios. Yo soy la ¿qué? La resurrección y la vida. ¿Y cuál es la evidencia? ¿Ha resucitado o muerto? Para Marta y María se le han caído las vendas de los ojos. Ahora entiendo que no es que no amabas a mi hermano. Ahora entiendo que esto ha resultado para la gloria de Dios. Esto ha resultado para algo más glorioso. Ahora Lázaro no es que está enfermo, sino que ha resucitado. Vemos aquí la humanidad de Cristo y su divinidad. Y a la misma vez vemos la manifestación más alta de fe y de la incredulidad. Quiero que vean esta parte. En este pasaje vemos, sin lugar a dudas, que Jesucristo es un ser humano, ¿sí o no? Pero por otro lado vemos que Jesucristo es verdaderamente ¿qué? Dios, y al Cristo manifestar tanto su humanidad y su divinidad a plenitud a los ojos de todos aquellos que están enfrente de Él y presenciaron este milagro, también podemos mirar la manifestación de una fe que se eleva y madura y crece, pero también por otro lado vemos que ese mismo milagro, vemos la masiva y la más grande incredulidad de los seres humanos. Quiero que entiendas esto, entre más Cristo se eleva como humano, entre más Cristo se eleva como Dios, esto trae dos manifestaciones en dos tipos de corazones. O esto resulta en un incremento de la fe de las personas, o resulta en un incremento de incredulidad de qué? De las personas, y pareciera que iba a pasar lo contrario en aquellas personas incrédulas. Entre más vieran el poder de Cristo, entre más vieran la deidad de Cristo, ahora sí, no hay lugar a dudas que Jesucristo es la resurrección, no hay lugar a dudas que Jesucristo es la vida, no hay lugar a duda que Jesucristo es lo que Él dice ser, y aquí están las evidencias. Aquí tienes a un cuerpo que estaba inerte, en estado de descomposición, ahora vivo delante de ti. Los mismos ojos de estos incrédulos lo vieron. ¿Y qué es lo que pasó? En lugar de caer de rodillas, incrementó más su incredulidad. Y muchas veces pensamos, si tal persona mirara un milagro, si tal persona mirara el poder de Cristo, ellos creerían, y podemos mirar que aquí ha pasado totalmente lo contrario. Muchas veces podemos pensar, si yo hubiese estado ahí, y si Cristo se apareciera en este momento, y si da tal milagro conmigo, yo entonces creería en Él. Y podemos mirar aquí a un Cristo, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, mandando un cuerpo inerte que salga de la tumba, resucitándolo entre los muertos, cuando no había esperanza alguna para que este hombre pudiera salir de este lugar. Vemos que a pesar de todas estas cosas, el corazón del hombre se cierra, los ojos de los hombres se ciegan y los oídos de los hombres se vuelven más sordos. A pesar de que han ¿qué? Visto. Y mira qué es lo que causó en el corazón de los incrédulos este milagro. Mira lo que dice Juan 11:53, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Así que desde aquel día acordaron que, ¿lo entiendes? ¿Por qué acordaron matar a Cristo? En Juan capítulo 10, expulsaron a aquel hombre que Cristo le había devuelto la que, la vista. Pero ahora vemos que Cristo ha levantado literalmente a un hombre de entre los muertos. Y en lugar de arrepentirse al escuchar de otros incrédulos lo que Cristo hizo, lo que resultó en el corazón de estas personas no fue creer en Cristo, sino ahora desear matarlo. Y mira lo que dice Juan capítulo 12, por favor, y versículo 10. Juan capítulo 12. Versículo 10 al 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían a Jesús. Jesús demostró ser la resurrección y la vida. ¿Cómo? Levantando a Lázaro entre los muertos. ¿Hay lugar para la superstición? No, no hay lugar para la superstición. ¿Quiénes lo vieron? No solamente sus discípulos, sino toda una multitud de gente que aún dudaba de quién. De Cristo. ¿Qué vamos a hacer con la evidencia de Cristo? No solamente vamos a matar a Jesús, sino aún vamos a matar a aquel a quien Cristo había que resucitado. Eso ya no es que no estás convencido por falta de evidencia, sino que aquí se muestra un corazón incrédulo, a pesar de que, de las evidencias. En el capítulo 9 vemos que los miembros del Sanedrín pudieron decirle al ciego que fue curado, diciéndole, ¡da gloria a Dios! ¿Este hombre es qué? Al menos ahí dijeron, ¿el poder ha venido de quién? ¡Da gloria a Dios! Este hombre, Cristo, es pecador. Por una parte, ellos reconocían que el poder que había sanado al ciego de nacimiento provenía de Dios. ¡Da gloria a Dios! Pero este hombre es pecador. Aunque no aceptaban que tal poder proviniera de Cristo, ellos podían afirmar sin lugar a dudas, ¿esto fue el poder de quién? Lo que no querían atribuir ese poder era a quién. Era Cristo. Da gloria a Dios, pero no a Cristo, porque este hombre es que es pecador. Pero en el capítulo 11, al mirar que Lázaro resucita de los muertos por las palabras, el poder y la autoridad de Cristo, aquí no hay lugar a duda que el que dijo tales cosas fue ¿quién? Fue Cristo, a los ojos y a los oídos de todo el pueblo, proclamándose así el Señor la propia resurrección y la vida ante los ojos de muchos judíos. Podemos ver que los fariseos y miembros del Sanedrín, lejos de reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, acordaron matarlo a él y a Lázaro. Mientras al ciego lo expulsaron, vemos que aquí ahora están dispuestos aún hasta de matar a aquel que Cristo había resucitado, sin lugar a duda. Y podemos ver que este milagro dividió las aguas, manifestó un grado de fe en unos y otros manifestó el grado de incredulidad y de odio hacia Cristo. Esto nos dice que para algunos escépticos e incrédulos, su problema no es la falta de evidencias, sino su grado de incredulidad a pesar de las evidencias. Entre mayor sea el milagro y las evidencias, mayor será su incredulidad y su odio a Cristo. Al final, lo que este pasaje nos muestra es que Cristo ha mostrado con evidencias irrefutables lo que es y quién es Él. Este pasaje nos deja ver sin lugar a duda que realmente Jesucristo es Dios y que Jesucristo se encarnó y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este pasaje nos muestra que Cristo ha mostrado con evidencias irrefutables lo que es y quién es Él. Y la pregunta no es entonces el día de hoy, escúchenlo bien hermanos queridos, si Cristo en este pasaje históricamente a los ojos de muchos judíos, a los ojos de sus amigos que dudaban de su amor, a los ojos de sus discípulos que dudaban de sus palabras, Cristo ha hecho esta obra de poder diciendo, Señor, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo en voz alta a causa de esta gente. ¿Para qué? Para que al mirar esto crean que tú me has ¿qué? Enviado. Si Cristo ha hecho un milagro de esta magnitud, es irrefutable que Cristo ha mostrado que Él es el que dice que Él es. Él ha mostrado con evidencia su poder y ha autentificado su persona. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Y la pregunta entonces el día de hoy no es si hay suficientes evidencias o no, porque las hay. La pregunta es, ¿creeremos esto sí o no? La pregunta no es si hay suficientes evidencias. Las hay. La pregunta no es si hay suficientes evidencias para creer en Cristo. La pregunta es, ¿creeremos esto sí o no? Y de acuerdo a lo que nosotros confesemos con nuestra boca, eso nos va a separar de los incrédulos y de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. En Juan capítulo 10, Cristo dijo, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y podemos ver que para un corazón incrédulo, por mucho que un milagro sea tan sorprendente, millones de milagros no le serán suficientes para creer y arrepentirse. ¿Cuántos milagros ha hecho Cristo hasta este capítulo a los ojos de los judíos? Muchos. Él dijo, yo soy la luz de ¿qué? Del mundo. Y le dio vista a un ¿qué? a un ciego. Cristo dijo, las mismas obras que yo hago, las mismas obras que el Padre hace, las mismas obras hago yo. ¿Cómo lo demostró? Haciendo caminar a un ¿qué? A un paralítico. Y ahora Cristo ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y cómo lo ha demostrado? Levantando a Lázaro entre los muertos. ¿Queda alguna duda? No. Podemos ver que para un corazón que está lleno de incredulidad, que realmente no desea creer, por mucho que un milagro sea tan sorprendente, así los cielos se abran y Dios escriba en el cielo, soy real, a pesar de que Dios descienda y esté enfrente de sus ojos, millones de milagros no le serán suficientes para creer y arrepentirse. El rico en Lucas capítulo 16 rogaba a Abraham diciendo, manda a este Lázaro y que resucite para que si un hombre resucita de entre los muertos, van a creer. ¿Y qué es lo que dice Abraham? Si no creen a Moisés y a los profetas, ni porque un hombre se levante de entre los muertos, van a creer. Para un hombre que tiene un corazón incrédulo, por mucho que un milagro sea tan sorprendente, millones de milagros no le serán suficientes para creer y arrepentirse. Pero para los escogidos, para las ovejas de Cristo, los milagros y evidencias de Cristo son suficientes para creer en Él. Como Cristo ha dicho, me alegro por ustedes de que yo no estuve ahí, mas para que creáis, vamos a Él. Pero lamentablemente, para los incrédulos, por mucho que un hombre se levante de entre los muertos frente a sus ojos, no le será suficiente. Los ancianos, los sacerdotes, fariseos y los miembros del Sanedrín le decían a Cristo en la cruz lo siguiente. Mira lo que dice Marcos capítulo 15, por favor. Marcos capítulo 15, versículo 31 al 32. Mira lo que dice. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, o sea, burlándose, injuriando a Cristo, maldiciendo a Cristo, se decían unos a otros con los escribas, ¿a otros qué? Salvó. Nótate, quiero que veas cuán horrible es la incredulidad del ser humano. ¿Qué significa esta declaración? Le están escarneciendo a Cristo enfrente de la cruz. ¿Y qué es lo que sale de sus labios? ¿A otros qué? O sea, es verdad que Jesucristo había hecho no solamente un milagro, sino que a otros, plural, Cristo realmente había salvado. A mucha gente Cristo levantó de entre los muertos. Tenemos a la hija de Jairo, tenemos a otro muchacho y luego tenemos a Lázaro. Tenemos a personas que Cristo les dio la vista, que hizo la multiplicación de los panes, sanó a los leprosos, a los ciegos les dio ¿qué? Vista. Y la conclusión de estos fariseos y escribas y sacerdotes es, mira, salud, a otros ¿qué? ¿Pero qué no estos milagros deberían de ser la suficiente evidencia para que ellos creyeran que Jesucristo realmente era el Salvador y era el Hijo de Dios? Sí, pero ¿cómo lo están tomando? Como una burla, a pesar de que ellos saben que realmente esto sucedió enfrente de sus ojos cuando Cristo sanó a un hombre de la mano seca. ¿Qué es lo que ellos concluyeron? Este hombre expulsa los demonios, ¿por medio de qué? Del diablo. ¿A quién le atribuyeron el poder que Cristo estaba mostrando? Es el diablo. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? Todo aquel que peque contra el Hijo le va a ser perdonado, pero todo aquel que peque contra el Espíritu Santo nunca le va a ser ¿qué? Perdonado. No hay salvación para tal persona. ¿Por qué? Porque milagro tras milagro, evidencia tras evidencia, y al final, al mirar un performance, una obra de poder del mismo Espíritu Santo a través de Cristo, manifestando el poder y la gloria de Dios enfrente de sus ojos, en lugar de que ellos caigan de rodillas y crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, en lugar de ellos creer y arrepentirse, ponen una excusa. ¿Cuál es la excusa? Sabemos que es el poder de Dios, pero porque no queremos creer en el poder de Cristo y en la mesianidad de Cristo, vamos a decir que eso no viene de Dios, a pesar que sabemos que viene de Dios, vamos a decir que es el poder de ¿quién? Del diablo. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Y ellos están diciendo, a otro salvó. ¿Qué no esto debería de haberlos hecho caer de rodillas? Es cierto, Él es el Salvador. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Lo están escarneciendo. ¿Se están burlando de quién? De Cristo. Y aún sus milagros, en lugar de tomarlos como evidencia de su mesianidad, lo usan como burla, echándoselo en cara ¿a quién? A Cristo. Es impresionante que mientras los hombres se burlaban del Hijo de Dios, Dios estaba perdonando los pecados de todos los hombres. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, escucha lo que dicen. Descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Cuántas obras irrefutables Cristo hizo delante de esta gente incrédula? Muchos. Aquí Cristo ya ha resucitado ¿a quién? A Lázaro. Cristo aquí ya ha curado al hombre de ciego de nacimiento. Aquí Cristo ya ha curado a los paralíticos. Aquí Cristo ha hecho la multiplicación de los panes. Aquí Cristo ha hecho una serie de milagros que demostraban irrefutablemente que Él era el Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que está haciendo esta gente incrédula? Ninguno de estos milagros me va a convencer. ¿Qué es lo que me va a convencer? No es lo que Dios dice. It's gonna be my way. Va a ser como yo quiero. Si tú te bajas en este momento de la cruz, entonces sí vamos a creer. Entonces sí vamos a creer. ¿Y sabes qué? That is a lie. Eso es una mentira. Es una excusa más para no creer en quién. ¿Y cómo lo sabemos? Cristo levantó un hombre que se estaba pudriendo. ¿De entre dónde? ¿De entre los muertos? ¿Creyeron? No. ¿Acordaron qué? Matarle. Esto es un levo de hipocresía tan asombroso que vemos a un Cristo que ha demostrado con evidencias irrefutables que Él es el Mesías. Sin embargo, aún en la cruz, esta gente está diciendo, vamos, baja, y si bajas, entonces vamos a creer que en ti. Pero sabemos que esta declaración de los ancianos es falsa, porque la razón por la cual le crucificaron fue a pesar de sus milagros. El juicio que hicieron contra el Señor fue injusto. ¿Cuándo lo hicieron? De noche. ¿Por qué? Porque no había evidencias para qué. Acusarle. Tuvieron que buscar a gente hipócrita y gente ociosa para que inventara toda clase de males contra Cristo para poder condenarle. Antes de que le hicieran un juicio, ellos ya habían acordado matar ¿a quién? A Cristo. A tal punto que cuando Cristo desea no contestar, un guardia le golpea y lo bofetea. Y Cristo dice, si he dicho algo mal, dime. Pero si no he dicho nada mal, ¿por qué me pegas? Y ahí se cumple la palabra de Dios. Sin causa me qué, me aborrecieron. Por su corazón que incrédulo. Sabemos que Cristo está aquí siendo crucificado a pesar de que ellos ante el público están diciendo, bájate, y entonces vamos a creer. Sabemos que está siendo crucificado a pesar de los milagros que Cristo ha hecho. El juicio que hicieron con él fue injusto, y aún acordaron matar a Cristo y a Lázaro, a quien Cristo mismo había resucitado. Richard Dawkins, un biogenetista, un ateo prominente dentro de la comunidad atea, dijo esto, solamente escucha. Este hombre ha escrito muchos libros en contra del cristianismo. Uno es The God Delusion, y ahora ha escrito otro. Mira lo que dice él. Él dijo así, en una entrevista: no creo que nada, escúchalo, no creo que nada me pueda persuadir o convencer sobre la existencia de Dios. Pregunta, ¿esta persona realmente desea buscar la verdad? No, está diciendo, I don't believe that nothing will convince me that God exists. Y mira lo que dice, aun si Él se manifestara a mí, pensaría que todo fue una ilusión. ¿Cómo se llama esto? Eso no se llama rationality. Eso no se llama raciocinio. Eso no se llama intelectualismo. ¿Eso cómo se llama? Incredulidad. Esos hombres son más incrédulos que un demonio, porque aún un demonio cree en Dios y tiembla. Pero el necio en su corazón dice, there is no God. No por falta de evidencias, sino a pesar de que, de las evidencias, aun si Dios se presentara delante de mí, creería que fue una ilusión. Otro ateo muy prominente, Matt Delahunty, dijo, hasta este punto, no sé qué es lo que me convencería de que Dios existe. ¿Sabes qué significa esto? Matt Delahunty, there is one piece of the evidence that God exists. Here is another piece of evidence. There is another piece of evidence. Aquí está otra pieza de evidencia. Aquí está otra evidencia. Aquí está otra evidencia. Y en conclusión, la evidencia sugiere que Dios, ¿qué? Existe. Y él, al examinar todas estas evidencias que son claras de que Dios existe, él dice, hasta este punto, no sé qué es lo que me convencería. Y después dijo, si Dios existiera, él sabría perfectamente qué evidencias serían suficientes para convencerme. ¿Sabes qué? Dios sabe que ninguno de esos evidencias te convencería. No porque no son suficientes, pero por tu incredulidad. Pero podemos ver en este capítulo 11 que Cristo ha resucitado a un hombre, literalmente, que no solo estaba muerto, sino aún en un estado de descomposición. Sin embargo, Cristo, con una vez que mandó a tal cuerpo inerte que saliera, Lázaro salió y resucitó. Y esto sucedió a la luz y a los ojos de todos aquellos que estaban presentes, no solo de creyentes, sino de aún de escépticos. Pero podemos ver que para algunos, a pesar de que presenciaron un milagro tan irrefutable como este, se mostraron incrédulos a pesar de haber visto. Y ese es el problema con este tipo de escepticismo. Que cuando se suben las barreras del escepticismo tan altas, el problema ya no son las evidencias, sino el grado de incredulidad que obliga a las personas a subir más y más los estándares de su argumento. El problema es, no creo, aquí está otra evidencia, entonces voy a subir mi grado de escepticismo, voy a seguir mi grado de argumentación, y cuando alguien me llega a este grado de argumentación, no creo porque ahora esto, y se va subiendo el nivel de escepticismo, no porque no hay evidencias, sino a pesar de que, de las evidencias. El problema ya no son las evidencias, sino el grado de incredulidad que obliga a la persona a subir más y más los estándares de su argumentación. Los estándares de pedir evidencias, pruebas y razón, a tal punto que no solo es imposible creer, sino que también la gente se vuelve hostil hacia las evidencias. Pero un escéptico de este calibre, no importa cuán recientes, cuán históricos y cuánta sea la cantidad de manuscritos, ¿sabías tú que hay una no pequeña, no algo, no grande, una masiva cantidad de manuscritos griegos acerca de la historicidad de Jesucristo más que cualquier otro personaje histórico. Aristóteles, Sócrates, Platón, no le llega ni al polvo a Cristo. Hay tanta evidencia de Jesucristo que hay más de 5,800 manuscritos o fragmentos de manuscritos que hablan acerca de la veracidad de la palabra de Dios y la autenticidad del personaje histórico de Cristo. Y no importa qué tan histórico sea la persona de Cristo, preferirá tal persona negar la historia que aceptar a Jesucristo. Ok, si hay tanta evidencia de Jesucristo, prefiero negar que existió Aristóteles, prefiero negar que existió Platón, prefiero negar que existieron todos estos hombres históricos. ¿Por qué? Porque no quiero creer en quién, en Cristo. A pesar que aún nuestro calendario diga, before Christ and after Christ, antes de Cristo y después de Cristo, es impresionante el grado de incredulidad de mucha gente que Cristo dividió la historia. Nadie dice antes de Buda y después de Buda. Nadie dice ese tipo de cosas. Y aún que vemos antes de Cristo y después de Cristo, la gente dice, Jesucristo no existió. ¡Wow! ¿Eso qué te muestra? ¿Que no hay evidencias? No, que las personas no creen a pesar de que, de las evidencias. ¿Y qué es lo que vemos en Juan capítulo 11? A un muerto enfrente de ellos resucitado por el poder y la autoridad de Cristo. ¿Y qué es lo que hizo, esta gente? Vamos a matar a Cristo. ¿Y vamos aún a matar a quién? A Lázaro. ¿Cómo se llama eso? Eso ya no es escepticismo. Eso ya no es racional. Eso es tener un corazón 100% que incrédulo. No importa cuántos testigos haya visto, cuánta gente presenció la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15 dice, más de 500 que hermanos. ¿Cuántos comieron con Él? ¿Y cuántos le vieron resucitado? No importa si aún un discípulo de Cristo dijo, si yo no meto mis dedos en los hoyos de sus manos y mi mano en su costado, no voy a creer. No importa que eso esté registrado en la palabra de Dios. No importa cuán histórico sea esto. No importa cuántos comieron con Cristo, cuántos le vieron resucitados, no importa cuánta evidencia haya sobre la tumba vacía, tal persona negará cada una de ellas, no por falta de evidencias, sino a pesar de las evidencias. Entonces la pregunta no es si hay suficientes evidencias, sino qué haremos con ellas. No podemos, hermanos, permanecer neutrales. There is no such a thing like that. No hay tal cosa de decir, yo estoy en neutral. Yo no sé si Cristo resucitó o Cristo no resucitó. No, o crees lo que la historia dice, o crees a pesar de qué, de las evidencias. La pregunta no es si hay suficientes evidencias. La pregunta es qué vamos a hacer con qué, con ellas. Cristo dijo, yo soy la resurrección y qué. La pregunta es qué vas a hacer con esto. ¿Qué es lo que Cristo le dice a Marta? ¿Crees esto? Esa es la pregunta que tenemos el día de hoy en la mesa. La cuestión aquí no es si Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es la resurrección y la vida. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿creemos esto? ¿Creeremos en Cristo por la persona que Él demostró ser? ¿Seremos fieles a su palabra? Cuando Marta va rumbo a la tumba y Cristo le dice que quiten la piedra, en el momento que Marta vuelve a recordar que detrás de esa piedra hay un cuerpo hediente e inerte. En ese momento se apodera de ella la duda y dice, Señor, ¿y he de qué? Y entonces Cristo la reprende y le dice, no te dije que si crees vas a mirar que la gloria de Dios. ¿Seremos fieles a su palabra? ¿Confiaremos en él en los peores momentos de nuestra vida? La duda de Marta no era de Cristo solamente porque dudaba de Cristo, sino porque cuando Cristo, Marta, deseaba que estuviera ahí, Cristo no estuvo. Y la respuesta que salió de su boca fue, si tú estuvieses aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Creeremos en lo que Cristo mostró y dijo ser? ¿Crees esto? Me gustaría decirles que hemos terminado el estudio, pero apenas empezamos, hermanos. Vamos a leer el versículo 17, por favor. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días. Juan 11, por favor, 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Como hemos dicho, la creencia judía creía que el espíritu de un muerto posaba sobre el cuerpo durante 2 o 3 días. En el hecho de que Cristo llegue a los 4 días que Lázaro ha muerto, nos dice que hasta este punto cualquier esperanza humana ya se había perdido. O sea, no hay ninguna posibilidad de que este hombre resucite. Han pasado los días que creemos que aún una persona puede volver de entre los muertos. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, lo cual equivale a 3 kilómetros. Versículo 19. Notemos esto. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su qué. Y aquí miramos el arreglo divino. Aquí vemos el decreto divino. Pregunta, ¿Cristo había orado para que la gente que estuviera presente creyera? Y la respuesta es que sí, yo he orado en voz alta, no porque tú no me oyes, yo sé que siempre me oyes, pero para los que están aquí, que crean. Y vemos que muchos de ellos que creyeron, pongan atención. Aquí vemos el arreglo divino y vemos el decreto divino. ¿Estos hombres sabían que Jesucristo iba a levantar a Lázaro de entre los muertos? La respuesta es no, pero Cristo sí. Vemos aquí que ninguna persona está siendo forzada a ir ante Marta y qué, y ante María. Sin embargo, esto estaba dentro del plan de quién. De Dios. No vemos que Dios está puchando a nadie, pero sí vemos que Dios está controlando todas estas cosas. Estos hombres, sin saber, ellos van a consolar a Marta y a María por la pérdida de su ser querido. Lo que ellos no saben, que al reunirse muchos de ellos van a mirar el milagro de Cristo y van a creer en Cristo. Podemos mirar la soberanía divina y podemos mirar también la libertad humana. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí vemos que lo que se cuestiona de Cristo no es su poder, no es su autoridad. Aquí lo que se cuestiona es el amor de quién, de Cristo. El porqué de su ausencia. Recordemos que en unos versículos antes fueron Marta y María quienes mandaron un recado al Señor diciendo, el que amas está ¿qué? Enfermo. Aún Lázaro estaba vivo, pero ahora que Cristo regresa, Lázaro ¿a qué? muerto. Y sabemos que Lázaro amaba a Marta y amaba a María y amaba a Lázaro. Y que Lázaro, Marta y María eran amigos de ¿quién? Y de Cristo, y Cristo de ellos y los discípulos de ellos. Y aquí lo que Marta se está cuestionando no es el poder de Cristo, no es la autoridad de Cristo, es el amor de Cristo. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no qué. ¿Ves esta forma indirecta de decir por qué no viniste como te mandamos que el recado? ¿Por qué si nos amas no estuviste que aquí? Esto es algo muy importante y por eso no quiero pasar por desapercibido esta parte. No se cuestiona de que Jesucristo sea amigo de Lázaro. No se cuestiona bíblicamente que Lázaro ame a Marta, a María y ¿a quién? A Lázaro. Sin embargo, desde la perspectiva de Marta y María, ellas sí cuestionan ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué no viniste antes? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mira lo que dice el versículo 32, por favor. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto Miquel. ¿Cuántas veces tú crees que hubo conversación entre Marta y María? Mucho. ¿Y cuál fue la conclusión a la cual llegaron? Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese que. ¿Qué es lo que se está cuestionando aquí? ¿El amor de quién? De Cristo. La amistad de Cristo. Marta, por el contexto, sabemos que el cuestionamiento hacia Cristo es por la relación tan íntima que hay entre la familia de Cristo, entre la familia y Cristo. El servicio que le habían brindado a Cristo. Marta servía al Señor, no podemos mirar en otros pasajes. María, unos capítulos después, enjugó los pies de Cristo. Ambas eran discípulos de Cristo, tanto Marta y María, a tal punto que María estaba a los pies del Señor para oírle. Y ellas sabían del amor recíproco de Cristo hacia ellas y hacia Lázaro, aquel que ahora estaba muerto. Y el grado de cuestionamiento sobre el amor de Cristo hacia la familia es confirmado por el versículo 22. Mira lo que dice el versículo 21 al 22. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Versículo 22, nótate la inferencia y la implicación. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo que. Solamente quiero que veas el versículo. Antes de que Lázaro muera, se le escribe un recado diciendo, he aquí el que tú amas está aquí, enfermo. Y cuando Cristo viene, ya hay 4 días de que Lázaro está muerto, dicen, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera que. Y ahora Marta le dice, pero sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Por lo poco que sabemos del carácter de Marta, sabemos que ella fue la que en otra ocasión quiso mandar al Señor. Mira lo que dice Lucas 10:40, por favor. Lucas 10:40. Vemos que esto es muy propio de la personalidad de Marta. Y me gustaría que viéramos este punto y aprendiéramos algo de este pasaje. Lucas 10 y versículo 40. ¿Lo tenemos? Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, mira que es la misma Marta hablándole a Cristo. Versículo 40 de Lucas 10. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Luego, como dice, Dile, pues, que me qué, que me ayude. Marta, ¿quién está mandando? A Cristo. Vemos el carácter y la personalidad de esta Marta. Ahora vayamos, por favor, en Juan capítulo 11, por favor, y versículo 22. Y vemos que al principio estas hermanas le envían un recado a Cristo. El que amas está enfermo. Cuando Marta lo ve a Cristo, dice, si tú estuvieses aquí, hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese qué, muerto. Pero ahora, en este versículo 22, vemos también, de una manera indirecta, la inferencia que Marta le hace a Cristo. Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios sé lo que. ¿Ves la inferencia aquí? A ver, somos tus amigos, nosotros te amamos, tú nos amas, yo te he servido, mi hermana también, Lázaro es tu amigo, no viniste cuando él estaba enfermo, si tú hubieses estado aquí, él no hubiera muerto, pero ahora estás aquí. Y sé que todo lo que pidas a Dios, él te lo va a que. La pregunta es entonces, ¿por qué no estás haciendo nada? En la otra ocasión, literalmente mandó a Cristo. Dile que me quede, que me ayude. Y en esta está diciendo, sé que todo lo que pides a Dios, Él te lo va a dar. Ya estás aquí, mi hermano está muerto, pero sé que todo lo que pides a Dios, Él te lo va a dar. ¿Por qué no estás haciendo nada? Y la implicación es, ahora estás aquí. Dios siempre te escucha. ¿Por qué no haces nada? ¿O qué es lo que harás? Pero vemos que el mandamiento no es tan directo, sino muy sutil. Ahora sé, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo que. Dios te lo dará. O sea, está exigiendo que Cristo haga ¿qué? Algo. Versículo 23. Veamos la respuesta de Cristo. Jesús le dijo, tu hermano ¿qué? Resucitará. Ahí está la respuesta. Pongan atención porque estamos culminando el mensaje. Esto que salió de la boca de Cristo fue una declaración de parte de ¿quién? De Cristo. No fue una afirmación doctrinal. Fue una declaración ¿de quién? De Cristo. Cristo aquí no está hablando de la resurrección de todos los muertos. Cristo está diciendo, tu hermano va a qué, a resucitar. Nótate que Cristo aquí no está hablando desde un punto de vista teológico. Desde un punto de vista doctrinal, Él solamente acaba de decir, tu hermano va a qué, a resucitar. Cristo no está dando un statement de doctrina o teológico. Es una afirmación que Cristo está haciendo. Versículo 24. ¿Cuál es la respuesta de Marta? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día que. Postrero, pregunta, ¿María tiene una buena teología, sí o no? Sí. Ella cree firmemente que algún día los muertos van a qué. A resucitar. Ella cree doctrinalmente. Ella tiene una buena doctrina, ella tiene una buena teología. Ella no duda por ningún momento que va a haber un día en el cual los muertos que han creído en el Mesías y que han creído en Dios y que tienen fe como la de Abraham, Dios los va a resucitar ¿de dónde? De los muertos. Ella está afirmando eso. Yo sé que resucitará en la resurrección. María tiene una buena perspectiva teológica y doctrinal. Pregunta, Marta, perdón. ¿Marta tiene una buena doctrina? ¿Tú la tienes? Podemos mirar que esta mujer está bien informada en las cosas bíblicas. ¿De quién lo ha aprendido? De Cristo. María tiene una buena perspectiva teológica y doctrinal acerca de la resurrección de los muertos. Aquí está el error. Y el error posiblemente de muchos de nosotros. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Tu hermano resucitará. Él no está hablando de una doctrina. Él acaba de hacer una afirmación que ha salido ¿de dónde? De su boca. Y Marta dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. El problema es que Marta piensa, escúchalo bien, ella piensa que la resurrección es un evento. Ella piensa que la resurrección se va a dar en un tiempo. ¿En una qué? En una fecha. O sea, si los muertos van a qué, ¿cuándo? En el día postrero. Ella piensa que la resurrección es una obra de poder que va a levantar a quienes, a los muertos. Ella piensa que es una doctrina. Ella piensa que es un evento histórico que va a pasar más allá donde, en el futuro. En este momento no se puede porque todavía no es el día que postrero. Ese es el error de Marta, que piensa que esto es un evento histórico. Que piensa que es un evento que tiene una fecha fijada y en, solamente en esta fecha los muertos pueden ¿qué? Resucitar. ¿Y cuál es la sorpresa de Marta? ¿Qué es lo que Cristo le dice? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Entiendes el shock mental de Marta? Marta piensa que los muertos van a resucitar en un evento. En una fecha, es un poder que va a hacer que los muertos se levanten, pero ella no piensa que es una persona. Y Cristo dice, no, yo soy la resurrección y qué. ¿Lo entiendes? Y espero el día de hoy que se nos hayan abierto los sesos, hermanos. La resurrección no es un evento solamente. No es una fecha. No solamente es una obra de poder. Es una persona. ¿Es quién? En pocas palabras, Marta está enfrente de la resurrección. Ahí está enfrente. Solamente escucha. Tenemos a Marta a unos cuantos pies, cierta distancia. Tenemos a un cadáver en estado de ¿qué? De descomposición. En ese momento, la resurrección, que es Cristo, está enfrente de un cadáver. ¿Lo entiendes? Eso es algo grandioso. Y Cristo le está diciendo a Marta, no es un evento, no es una fecha, no solamente es una obra de poder. I am the resurrection and the life. Yo soy la resurrección y la vida. Tener a Cristo es tener la propia ¿qué? Resurrección. Tener a Cristo es tener la propia vida. El Señor Jesús, con esta declaración, le ha dado a conocer a Marta que la resurrección de los muertos no es solo un evento, no es solamente una doctrina, no es solamente una obra de poder, sino que es una persona, es el mismo. Y esta es una de las afirmaciones más grandes de la divinidad ¿de quién? De Cristo. Cristo es la razón por la cual los muertos pueden resucitar. No es un evento, no es una obra de poder, no es que Cristo va a ser un poder y va a resucitar a los muertos. Él es la resurrección. Y cuando Él habla, dice, sal, ¿los muertos qué? Salen. Si Cristo dice que los muertos vivan, ¿los muertos van a qué? Porque no es un evento, no es una obra. Él es la resurrección y la vida. Y posiblemente estoy mareando a muchos de ustedes con esta misma repetición, pero vamos a mirar más adelante por qué es tan importante. Cristo es la razón por la cual los muertos pueden resucitar a pesar de que estén en estado de descomposición. Cristo es la vida misma que pueda hacer que un cuerpo inerte vuelva a la vida espiritual y física. De manera que la resurrección no es solo un evento, es Cristo mismo. Notemos que la declaración de Cristo es en tiempo presente. I am, yo soy. No dice yo voy a ser, no dice yo fui. Está diciendo yo soy en este momento. Escúchalo, eso es importante. Are you ready? Tenemos un cadáver muerto. Tenemos a una persona que está llorando por su qué, por su hermano. Tenemos a muchos judíos consolando a personas. ¿Cristo ha dejado de ser la resurrección y la vida? No. Cristo es la resurrección y la vida enfrente de esa circunstancia, enfrente de ese dolor. Cristo dice esta afirmación en tiempo presente. Yo soy. No es solo una obra que hace, sino que Él es la resurrección y la vida. Y esto lo dice antes de que resucite a Lázaro. O sea, Marta tiene que mirar a Lázaro pudriéndose. Tiene que mirar su corazón dolido. Y enfrente de todo esto, tiene a la resurrección enfrente de quién. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? Tiene que creer antes de que Lázaro que resucite. Y Cristo le dice, yo soy esa, no es un evento histórico, no es una doctrina, yo soy. Cuando tu hermano estaba enfermo, yo soy la resurrección. Cuando tu hermano está muerto, yo soy la resurrección. La pregunta no es si Cristo puede resucitar a un muerto. La pregunta no es si Cristo es la vida. La pregunta es, ¿crees esto? Escuchen, hermanos. Algún día, tarde o temprano, tú y yo, si Cristo no viene mañana, dentro de 100 años, todos vamos a morir. Todos. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿creemos que Cristo es qué? La resurrección y la vida. Esto lo dice antes que resucite a Lázaro. O sea, es cuando un Cristo aun cuando un cristiano muere, no es porque Cristo ha dejado de ser lo que Él es. Lo único que esto muestra es que Él es soberano y nunca dejará de ser lo que Él es, aun cuando cuestionemos su amor, aun cuando cuestionemos su persona, aun cuando cuestionemos su fidelidad. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera ¿qué? Muerto. Yo sé que si tú pides todo a Dios, Él te lo va a dar. Yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Y Cristo dice, no, yo soy la resurrección y la vida. La pregunta no es si Él es o no es. La pregunta es si nosotros creemos esto o no. En este momento podemos ver que la resurrección y la muerte están juntas. Y lo único que separa estas dos cosas es la fe del creyente. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. ¿Crees esto? Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Escucha, el que cree en mí, se refiere a Lázaro. Pon atención. El que cree en mí, aunque esté ¿qué? Muerto, Lázaro esté ¿qué? Muerto. Pero el que cree en mí, aunque su cuerpo esté en estado de descomposición, vivirá. No importa el estado en que yo esté, yo he escuchado a muchas personas que dicen, no puedes incinerar a una persona porque Dios no va a poder resucitar ese cuerpo. El poder no está, la condición no está en cómo mi cuerpo muere. La condición no está en cómo yo sea enterrado. La condición no está en qué lugar muera. La condición está en lo que Cristo es. Él es la resurrección. Puedo ir ante un cementerio y mirar a mi ser querido allí, su cadáver, posiblemente. Pero si esa persona creyó en Cristo, el que cree en mí, aunque esté temporalmente, ¿qué? Muerto, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la evidencia, hermanos? Lázaro, ven fuera. ¿Lo entiendes? El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿cuántos deberíamos de tenerle miedo a la muerte? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Mientras estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes ¿de quién? Del Señor. Y aun si mi cuerpo se lo traga a los gusanos, si yo he creído en Cristo, aunque esté muerto, que es lo que Cristo dice, vivirá. No se trata de mí, no se trata de mi cuerpo, no se trata quién me mata, no se trata en cómo muero. Se trata de que Jesús es hoy, ayer, mañana y siempre la resurrección y qué. La pregunta no es si Él es lo que Él es. La pregunta es, ¿creemos esto? Y algo interesante que el texto dice, Cristo, en este texto, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Cristo no nos garantiza que nunca vamos a morir. Porque dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, Cristo no nos garantiza que nunca vamos a morir físicamente. Lo que Cristo sí nos garantiza es que no vamos a morir para siempre. Aunque esté muerto, ¿qué es lo que dice? Vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive, que levante la mano, ¿cuándo están vivos hoy el día de hoy, hermanos? Que levante la mano. Escucha, eso es importante. Porque en esta parte del versículo 26 hemos visto la evidencia en un cuerpo inerte. Pero ahora Cristo lanza un mensaje a los que están vivos. A Marta, a María, a ti y a mí. Aún estamos vivos y como dijo la hermana, por la gracia de Dios. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en qué? En mí. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Estás vivo? Sí. Todo aquel que vive y cree en mí. Y luego como dice. No morirá eternamente. Posiblemente, hoy Dios, alguno de nosotros nos llame a casa. You don't know that. No sabemos eso. Estamos contando que vamos a tener otro servicio el domingo. Estamos contando que vamos a trabajar mañana. Estamos contando que mañana vamos a levantarnos cuando nuestra alarma nos despierte. Estamos contando que vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. No lo sabemos. Lo que Cristo sí nos garantiza es que toda aquella persona que esté viva y que crea en Él no va a morir eternamente. Y como dice Cristo después, ¿crees esto? Lázaro creyó en mí, aunque está muerto, lo voy a creer. Pero todo aquel que vive, tú, Marta y María, y cree en mí, no morirá. O sea, esto era una esperanza no solamente para Lázaro. Era una esperanza para los que estaban vivos. Era una esperanza para las personas que aún estaban con vida y si tenían miedo de que los romanos o judíos lo mataran, ahora al mirar esta obra de poder que Cristo ha hecho en Lázaro, eso iba a afirmar la fe de muchas personas. Es cierto, Lázaro hedía y estaba en estado de descomposición, 4 días muerto, pero cuando Cristo dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro resucitó. Si Cristo hizo esto enfrente de mis ojos y yo he creído en Él, si yo vivo y creo en Él, no voy a morir que eternamente. Y luego la pregunta del millón, ¿crees esto? Cuando el Señor le pregunta esto a Marta, es en medio del dolor y la tragedia. Y es en estos momentos donde muchos pierden la fe. El momento del dolor y la tragedia. Where is God right now? Mi esposo ha muerto. Mi esposa ha muerto. Mi hermana ha muerto. Mira cómo está el cristiano en la cama con un montón de mangueras. Where is God? Mucha gente se cuestiona. ¿Y qué es lo que Cristo dice en medio de esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. ¿Crees esto? Pero ¿cuándo le dice Cristo esto a Marta? En medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio de la desesperanza, en ese momento. Es muy fácil decir, yo creo que Jesucristo es la verdad y la vida, y la resurrección, y que Cristo tiene el poder cuando estoy joven y todo me está yendo bien, y todas las cosas me están saliendo bien, pero en el momento que enfrentamos la muerte, en el momento en que enfrentamos la enfermedad, la tragedia y el dolor, ahí es más difícil decir, sí, Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. En estos momentos donde muchos pierden la fe y se vuelven en contra de Cristo, es donde muchos cuestionan el amor de Cristo y su presencia y su fidelidad. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera qué. ¿Cuánto escuchamos esto en hospitales? ¿Cuántas cosas escuchamos como estas similares en muchas personas que han tenido 10, 15 años en el cristianismo y cuando pierden un ser querido, lo primero que cuestionan es el amor de Dios, es el poder de Dios, es la fidelidad de Dios? Y Cristo, antes de que Él resucite a Lázaro, le dice a Marta, en medio de esa angustia y dolor y sus dudas, ¿crees esto sí o no? Esa es la pregunta. Y es Cristo enfrente de Marta preguntándole esto antes de que resucite a Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? La pregunta de Cristo hacia Marta fue para que Marta se examinara y viera si en realidad creía esto o como una doctrina solamente, o si en realidad lo creía de una manera personal. Si realmente ella creía esto, si realmente creía en las palabras de Cristo, si realmente lo que pensaba de Cristo era una realidad en su corazón y en su ser. De manera que la pregunta no es si Cristo es la resurrección o no. Él resucitará a los suyos cuando sea su tiempo. Y la evidencia fue Lázaro y la propia resurrección de Cristo. La pregunta es si realmente nosotros creeremos en Él en medio de las tragedias y las circunstancias difíciles, porque evidencias Cristo ya las ha dejado. La pregunta no es si Cristo me ama. La pregunta no es si Cristo sabe lo que estoy pasando. La pregunta no es si Cristo está allí. La pregunta es, ¿creo yo en Cristo en ese momento, sí o no? Y el versículo 27 vemos la respuesta de Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y la iglesia dice, amén.